en la tertulia de este martes. Seguimos con Daniel Buquet, Juan Carlos Ollenar, Oenir Sartú y Conrado Hughes. Comerciantes de Fraiventos y representantes de los partidos de la oposición rechazaron la actitud del presidente electo José Mujica cuando a fines de la semana pasada habló y sostuvo que no es posible que Stora Enso instale su planta de celulosa en Río Negro, en el predio de Bopicuá, que pertenecía a Enso. Según se publicó ayer en el diario El País, la Asociación Comercial de Fraiventos va a difundir un comunicado a raíz de la situación que ha quedado planteada, mientras que las autoridades departamentales del Partido Colorado también van a emitir una declaración al respecto. Por su lado, el diputado blanco Daniel Mañana expuso su inquietud, una inquietud parecida al líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. Se conoció, por otro lado, una carta de Mario Rostán, comerciante de Fraiventos, una carta larga que está disponible en espectador.com, y donde el empresario dice que los argentinos gobiernan sobre nuestras decisiones y anuncia que ha iniciado contactos con el intendente Omar Lafluf, con referentes empresariales y con el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, por la importancia que tiene el tema para el departamento. ¿Qué dicen?
Es un tema complicado, ¿no? Yo no sé si el digamos, es obvio que no es tan simple agarrar y decir esto era eso, instalate donde quieras, te gusta Bopicuá, dale nomás. Es un tema complicado. Yo creo que cuando se inició el conflicto por las plantas de celulosa, que entre otras cosas condujo a que Ence decidiera retirarse de la zona, no se supo aprovechar la circunstancia para asumir que ese era un punto intermedio que debería haber solucionado el conflicto.
¿Cómo?
Claro, se iban a instalar dos plantas de celulosa, muy cerca una de la otra y relativamente cerca de Gualeguaychú. Se genera un conflicto que alguna digamos, la preocupación en algún sentido tiene, el conflicto que hay ahora es disparatado, pero en su momento tenía algún sentido, una preocupación. Y si íbamos a instalar dos, ok, instalamos una sola, liquidemos el asunto. Sin embargo, no se resolvió. Yo creo que ahora Uruguay vuelve a tener un arma de negociación. Uruguay puede autorizar o no, o sugerir a una empresa, bueno, no se me instalen acá porque me arman un lío, o puede decir, no, bueno, sería interesante que se instalaran ahí, vamos a ver qué hacen del otro lado. Porque yo digo una cosa, si para la empresa fuese la mejor ubicación, que tampoco lo sé, capaz que no es la mejor ubicación, pero si fuese la mejor ubicación, y desde Argentina no tenemos ninguna señal positiva, ¿por qué no se va a instalar ahí? Ahora, si vos me decís, no la instalemos, porque, en fin, demos una señal, porque la contrapartida de esto será que liberen los puentes, bueno, pienso que eso sería razonable, y creo que a la gente de Fraiventos, más allá de que la inversión de un palito y medio verde, en fin, una luca y media de palos verdes, no es menor, creo que la liberación de los puentes a Fraiventos también le serviría, y al país le sirve mejorar la relación con Argentina, pero solo sobre esa base.
La liberación, claro, la liberación de los puentes nadie la puede garantizar, pero yo en principio declaro que estoy mucho más cercano a la tesitura de Mujica en cuanto a la problemática con Argentina que a la que tuvo Tabaré Vázquez, que fue de enfrentamiento neto. Creo que para Uruguay, y más allá de las plantas de celulosa, el buen relacionamiento con Argentina es mucho más importante, obviamente, que para Argentina tener un buen relacionamiento con Uruguay. Hay tantas cosas que dependemos de la buena voluntad de los gobiernos argentinos que uno tiene que ser bastante pragmático muchas veces y decir, bueno, hay que tratar de, obviamente, manteniendo todos los límites de la soberanía. No, yo sé que esto...
Yo a priori pensaría que eso lo hubiera pensado hace 10 años. Bueno, que lo hubiera pensado. Ahora, vista las patas a la sota, y lo que ha ocurrido en Uruguay y en la Argentina en estos 5 años de conflicto duro con Argentina, la postura del presidente Tabaré Vázquez ha resultado extraordinariamente exitosa.
Pero
uruguayos, digamos, hemos incorporado a los hermanos argentinos sin pasar por el puente Fraiventos-Puerto Unzué. Bueno. Son los más grandes inversores en la modernización de la agricultura, son los más grandes inversores en adquisición de campos, introducción de tecnología, son los más grandes nuevos inversores en adquisición de inmuebles, en lugares de recreo, y somos el sistema político que envidian sanamente nuestros hermanos argentinos. Bueno. Entonces creo que es exactamente al revés.
Hay una cosa, me parece que otra vez se está pensando que esto es una decisión unilateral de Uruguay y existe para las obras específicamente en el río Uruguay, existe un procedimiento fijado
en un tratado.
Por el tratado, exacto, que como si fuera una decisión exclusivamente unilateral, lleva su tiempo, además es un proceso en el que hay que informar sobre lo que se va a hacer y a la comisión técnica mixta y después viene
la... Digamos, ese era el único punto débil de la Haya.
Pero lo increíble es que otra vez se está manejando la instalación de otra semejante empresa de celulosa sin tomar en cuenta que no es una decisión unilateral.
Bueno, creo que nadie estaba manejando las cosas en esos términos. De lo que estamos hablando es que de las autoridades del consorcio, porque ahora es Stora Enso Arauco, ¿no?
Los chilenos y los suecos
con los chilenos que compraron en conjunto lo que eran los activos de Ence. Ellos están manejando como una de las posibilidades para la instalación de su planta Bobicua. Tienen dos más, ¿no? Una, la planta hacerla en Conchillas, también predio de ENCE, donde iba a ir en segunda instancia el proyecto de ENCE, y una tercera que todavía no está claro dónde sería, pero sobre el Río Negro, a la altura de Durazno, Tacuarembó. Entonces, lo que están manejando, y el tema saltó porque estuvieron la semana pasada representantes del consorcio en Fray Ventos y se reunieron con el intendente, bueno, lo que están manejando es que una de las chances sería Bobicua, pero nadie está diciendo vamos a hacer la planta de Bobicua.
No, yo digo que en el debate se está pensando que es una decisión que depende de la empresa y del gobierno uruguayo, cuando claro, hay un procedimiento...
En última instancia sí, el procedimiento no existe, pero el tratado de Río Uruguay no le da capacidad a la Argentina... o a la parte argentina de la comisión, de vetar emprendimientos uruguayos. Obliga a Uruguay a presentar información.
No.
Sí,
no es así. Si el otro no da el visto bueno, eso termina en la Corte Internacional. No es que lo haces igual.
De todos modos, el tema es interesante cómo tuvo...
Especialmente previsto en el tratado.
Cómo tuvo dos ángulos completamente distintos con diferencia de 24-48 horas. Primero, cuando los directivos de Stora Enso Arauco fueron a Fray Ventos, muchos pensaron, che, qué torpeza, ¿no? Qué torpeza política. Justo en el momento en que Mujica dice que se va a reunir con representantes de la Asamblea de Gualeguaychú, o que está atendiendo algunos contactos con el gobierno de Cristina Fernández para solucionar el lío, justo en ese momento esta gente va a Fray Ventos y dice, Bobicua es una posibilidad. Más bien, creo que en general hubo una tendencia en la gente a decir, che, están metiendo la pata a estos. Ahora, al día siguiente aparece la reacción. Cuando Mujica reacciona y dice, oigan, no, Bobicua no, ni lo piensen, y la empresa dice, está bien, aceptamos el criterio del gobierno electo, ahí quien reacciona es la sociedad de Fray Ventos, o buena parte de la sociedad de Fray Ventos, que dice, ¿y esto qué es? ¿Los argentinos mandan sobre nuestro presidente electo? No lo vamos a aceptar.
Fray Ventos es comprensible, como a mí siempre me resultó comprensible lo de Gualeguaychú, lo de la población de Gualeguaychú. Mm. Más allá de los asambleístas o piqueteros, no sé cómo les quieren llamar más despreciativamente. Digo, la sociedad de Gualeguaychú está muy enojada con Bondía y tiene cierta razonabilidad o lógica desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Y bueno, y ahora en Fray Ventos dice, íbamos a tener una segunda planta. Y ahora viene Mujica, nos dice que no, a nosotros nos venía muy bien, fenómeno.
No entiendo la razonabilidad, Juan Carlos. ¿Cuál razonabilidad si hace dos años...
Ah, bueno, entendeme, si a nosotros nos hubieran puesto una planta de celulosa de la vereda de enfrente, en Fray Ventos hubieran hecho grande. No hubieran cortado los puentes porque el estilo Uruguay
no es la vereda de enfrente.
Pero hubieran hecho grande.
Bondia no se ve uno igual igual chulo.
Ni a uno, señores.
Por favor.
30 kilómetros. Dos cosas. Primero, el tema se está discutiendo como si fuera un tema exclusivamente voluntarista, de que si los argentinos... Realmente hay tratados que nos obligan a tomar en consideración la posición de Argentina. No es ni un capricho de Mujica ni el berretín de la empresa de instalarse donde quiera. Acá hay un tema en el que no hay más remedio que consultar la opinión argentina y por un procedimiento específico.
Y es razonable que también se hace.
Por eso, entonces digo, la crítica que se hace desde Fray Ventos es medio irracional. Digo, realmente ese tema, la opinión argentina sí pesa en esto. Y no por prepotencia, sino porque jurídicamente es así. El tratado que tiene Uruguay con Argentina es así. Y el otro tema que a mí me inquieta es que se sigue acentuando este proceso. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Se sigue manejando este proceso de asentamientos de empresas pasteras, de celulosa, sin debatir sobre el problema de la conveniencia o inconveniencia, sin tener claro el problema de la conveniencia o inconveniencia de destinar cada vez más hectáreas, el volumen de hectáreas que tiene esta esta empresa es enorme, ¿no?
No es nada nuevo, es lo que tenía es lo que tenía ENCE más lo que tenía Arauco más lo que tenía.
Pero, pero además esto está sumamente discutido. Es decir, hay opiniones fundadas y serias que dicen que el área sembrada por forestación en Uruguay es más que razonable, es decir,
y
que
menos de la mitad del potencial.
Claro, menos de la mitad del potencial. La única discusión importante tuvo que ver con la calificación de ciertos terrenos, que ahí sí creo que en algún caso se usaron terrenos más productivos inadecuadamente. Pero la cantidad de forestación es totalmente permisible. Sabemos que el potencial de desarrollo por el valor agregado que genera la producción de pasta de celulosa y luego eventualmente, y ojalá, papel, es una de las líneas de mayor perspectiva de desarrollo. Eso está totalmente discutido y es sentido común en la comunidad académica.
La necesidad, no es así, porque hay opiniones
adversas. Ese gobierno totalmente
opiniones académicas, totalmente.
Esto se discute. Si no hablan de uno, nadie les entiende.
Bueno, señores. No, digo que, primero, la necesidad creciente de plantar de estas empresas, porque después, a medida que incentivan, lleva a la ocupación de cada vez más tierras, a veces de muy buena calidad.
¿Qué decías, Connie?
No, que de esto se discutió ayer. Hay un problema de rentabilidad de predios, que hace 10 años la ganadería estaba mal y la agricultura no existía, digamos, estoy exagerando el argumento, y por lo tanto los ecologistas o los entusiastas de que el campo quede...
es tipo Hernandaria.
Virgen, eran los que discutían la forestación. Y son los mismos que ahora están discutiendo la soja alternada con trigo, están discutiendo
los transgénicos.
Los transgénicos y todas las historias. Y lo que está ocurriendo ahora es que los buenos campos, a nadie se le ocurre hacer otra cosa que agricultura, como mostraba ayer Emiliano en sus crónicas desde Flores.
Es un departamento que cambió totalmente, ¿no? Cambió...
De criar ovejas,
ganadero,
enorme importancia de la cría de ovejas, y hoy es un campo fértil, triguero y sojero, con extraordinario progreso para la gente de Flores, entre ellas nuestra conductora de las tertulias.
Sí, sí, Flores ha cambiado de manera impresionante, ¿no? Por todos lados. Yo mencionaba algunos ejemplos, cómo está cambiando la hotelería, se están construyendo nuevos hoteles, es una señal nada más. Y después nos anotaban incluso detalles que no llegamos a comentar, los alquileres. Cómo han subido los alquileres en la ciudad de Trinidad, que durante muchos años fue una ciudad congelada y por cuyo futuro existía una preocupación.
Claro,
sistemáticamente.